Si les he de decir la verdad, yo me pregunto más de una vez, ¿para qué están los sacramentos? ¿Para qué son necesarios? ¿Acaso no basta con lo que el cristiano sabe por la fe? ¿Para qué además sacramentos? ¿Qué agregan? Si la gracia de Dios lo mismo actúa con o sin sacramentos, si a la mayoría de la humanidad Dios la salva sin ellos, entonces, ¿para qué todos esos ritos, esos gestos, toda esa rutina exterior? Nos dicen, los sacramentos son signos de la gracia. Pero, ¿para qué necesitamos signos? ¿Para qué los cristianos tenemos que encerrarnos, reunirnos aparte, hacer ceremonias raras? Cuando mis compañeros de la fábrica me preguntan por qué yo tengo que ir a misa, comulgar, no sé qué decirles. Miren, les voy a ser sincero. Para mí, francamente, los sacramentos están de más.
Perdón, ¿me permites, Martín?
Oh, sí, cómo no.
Yo hasta ahora no he hablado. Me he limitado a escuchar. Yo soy Elisa. Llevo 5 años de casada. Y lo menciono porque, así como tú contaste de tu experiencia de obrero, yo quisiera hablar de mi experiencia de esposa. Tú dices, ¿para qué necesitamos signos? Si ya sabemos que Dios nos ama, ¿no basta con el amor? ¿Qué agregan los signos? Y mientras tú hablabas, yo pensaba en Carlos. En Carlos y yo.
¿Carlos es tu marido?
Sí. Nos llevamos muy bien. Él es espléndido. Buen esposo, buen padre. Y sin embargo, nuestro matrimonio acaba de pasar por una época muy dura. Muy difícil. Un momento en que llegué a pensar que ya no había nada entre nosotros. Al principio, los primeros años de casados, sí, él era muy cariñoso. Esos pequeños gestos, solía tomarme la mano, acariciarme suavemente el cabello. Estar yo cocinando y de pronto él venir y abrazarme y darme un beso, porque sí. Porque, bueno, en ese momento él había sentido el impulso, la necesidad de expresarme su cariño. ¿Me comprendes?
Bueno, yo no soy casado. Pero sí, creo que sí.
Pero con el tiempo, no sé, exceso de trabajo, preocupaciones, nervios, quizá, no sé lo que fue. Lo cierto es que esos gestos se fueron haciendo cada vez más raros en él. Hasta que últimamente, nada. Sí, cumplía sus deberes como siempre, pero nada más. Ya nunca una palabra de cariño, un gesto de ternura. Ya nunca una caricia como antes. Oh, para mí fue terrible. Pensé que ya no me quería, que ya no sentía nada por mí, que todo había terminado. Yo también me fui cerrando. Poniéndome dura, seca. Hasta que la otra noche. En la radio estaban pasando Mozart. Él, que estaba enfrascado en unos cálculos, de pronto levantó la cabeza.
¿Eso no es el concierto de Mozart? Nuestro concierto. Aquel que nos gustaba tanto a los dos.
Sí. Nuestro concierto.
El de aquella noche. ¿Te acuerdas de aquella noche? Cómo llovía, cómo nos empapamos y sin embargo, qué felices estábamos. Yo creo que esa fue la noche que me enamoré de ti.
Y en un impulso dejó sus papeles. Se levantó, vino hacia mí, me tomó la mano, me acarició el cabello, me dio un beso. Oh, me eché a llorar como una tonta.
¿Qué te pasa?
Entonces me quieres. Todavía me quieres.
¿Qué estás diciendo? ¿Estás loca?
Carlos, ¿te das cuenta que hace no sé cuánto, un siglo, que no me tomabas la mano, que no tenías un gesto de cariño?
No sé, pero bueno, en todo caso, ¿eso qué importa? Eso es lo de menos.
No es lo de menos, Carlos. Es tan importante, tan importante. Carlos, si tú supieras lo que he sufrido todo este tiempo, pensaba que yo ya no significaba nada para ti, que lo nuestro ya
pero
no...
¿Cómo puedes decir semejantes disparates? En algún momento te faltó mi apoyo. En algún momento viste que yo dejara de preocuparme por la casa, por los niños, por ti. El otro día,
sí,
cuando...
Sí, sí, cumplías con tus obligaciones, como siempre, pero yo...
Bueno, y entonces, ahí es donde se ve el amor. Si yo no te quisiera, haría todo eso por ti. No soy el mismo de siempre. No hago por ti todo lo que hacía siempre.
Sí, Carlos, pero no basta. El amor no basta sentirlo. Hay que expresarlo, hay que decirlo. Con gestos, con signos. Carlos, por favor, dime que me quieres como antes.
Si lo sabes, tonta. ¿Qué falta hace que te lo digas si lo sabes?
No lo sé. Si nunca me lo dices, una acaba por no saberlo.
No te quiero como antes. Te quiero más que antes.
Otra vez.
Te quiero mucho, Elisa.
Y tú no sabes, no puedes saber, Martín, lo importante que fue para mí. Tú podrás decir, ¿qué importancia tienen los signos, los gestos? Lo importante es el amor mismo. Sí, pero es que el amor también necesita de gestos y palabras. Gestos que parecen no tener importancia en comparación con las demostraciones de amor que se dan en los hechos, en el diario vivir. Y sin embargo, te aseguro, Martín, el amor vive de esos gestos, de esos signos, y moriría si no existieran. El amor se nutre, se alimenta de ellos. Tú decías, ¿no basta con la fe? ¿Para qué además el sacramento, el signo? Y yo te digo, no me basta con la fe. No me basta con saber así, teóricamente, en frío, que Dios nos ama. Yo necesito gestos de Dios que expresen ese amor.
Yo te entiendo, Elisa. Sí, es cierto. El amor necesita expresarse. Necesita de gestos. Pienso en mi padre. Mi padre era un hombre seco, retraído. No le gustaban las efusiones. Eso no es de hombres, decía.
Tal vez, Eduardo. Tal vez en el fondo tu padre era un tímido.
Sí. Ahora con los años pienso que era eso. Un tímido que escondía tras su actitud severa y fría su timidez. Pero eso lo veo ahora. En vida de él, yo viví convencido de que mi padre no me quería. Si nunca me daba un beso, nunca un gesto de cariño. Papá me cohibía, me daba miedo. Era tan seco, ponía como una pared entre los dos. Solo después de que murió, fui dándome cuenta de todo lo que mi padre había hecho por mí, de su generosidad, de su preocupación por mí.
Seguramente te quiso mucho.
Seguramente. Pero eso solo lo pude descubrir demasiado tarde, cuando él ya no estaba.
Y quizá él murió con la misma pena de pensar que tú no lo querías.
Sí, es posible. Vivimos casi como extraños el uno para el otro, porque no supimos comunicarnos. Porque faltaron esos pequeños signos, esos gestos, ese cariño que, además de existir, se expresa. ¿Ves cómo importan los gestos, Martín?
Yo sé que Dios no es solamente padre de nosotros, los cristianos. Yo sé que es padre de todos los hombres de buena voluntad. Pero con aquellos que lo conocemos, con aquellos que sabemos que Él existe y es así, Dios, además de darnos su amor como a todos, nos lo expresa, nos lo dice con signos. A través de esos signos, Él nos habla. Nos dice, ven, así los quiero a ustedes y así los quiero a todos.
Sí, pero entonces...
Tú mismo, recuerda, Martín, recuerda tus propias experiencias, las que nos contabas el otro día. Lo de aquella noche en el sindicato.
Al final, quedaron unos pedacitos de sándwich chiquitos así. Unos pedacitos escuálidos, más simbólicos que otra cosa, que no servían para sacarle el hambre a nadie. Pero eso sí, iguales para todos. En silencio cada uno fue tomando su pedacito y comiendo despacio. Serios, como comprendiendo el valor de ese momento, el valor de ese gesto, como comprendiendo que ese pedacito de pan nos estaba uniendo más.
¿Ves? También ahí alguien hubiera podido protestar. ¿Y esto para qué? ¿Estas migajas de qué sirven? Pero tenían la fuerza de un gesto. Un gesto que los estaba haciendo sentirse más juntos, más unidos para afrontar la lucha común.
Caída fea. Me torcí el tobillo. Un desgarrón. Y entre los dos compañeros me alzaron y me llevaron por esas calles desiertas hasta mi casa. Cuando llegamos, al despedirnos, les di un apretón de manos con alma y vida.
Les diste un apretón de manos. ¿Y bien? ¿El apretón de manos para qué? Ellos también hubieran podido decirte, eso está de más, no es necesario. Después de lo que hicimos por ti, ya sabemos lo que hay entre nosotros. Y sin embargo, tuviste la necesidad de expresar con un signo, con un gesto, lo que estabas sintiendo. Y si los hubieras dejado irse sin ese signo, sin ese gesto, todo habría pasado igual. Pero no habría sido igual. ¿No es cierto?
Es cierto. En aquel momento, ese apretón de manos me brotó de adentro. Lo sentí necesario.
¿Y no nos dijiste tú mismo que ese apretón de manos para ti fue como un sacramento? ¿Que sentiste que ese gesto los estaba uniendo como nos une un sacramento?
Por eso tú puedes decir, Martín, y con toda razón, los sacramentos no son una condición que pone Dios para salvarnos. ¡Claro que no! Yo estoy seguro, como tú, de que Dios da su gracia salvadora a todos, con o sin sacramentos. A todos. A mi amigo Adolfo, a tus compañeros de la fábrica. Dios debe tener, no sé cuántos, infinitos medios para dar a todos los hombres su gracia, su vida, directamente, de corazón a corazón. De eso no me cabe la menor duda. Pero tú dijiste muy bien el otro día, el cristiano es el que sabe. Porque es importante que haya hombres que sepan, no sé cómo decirte, que haya mensajeros, emisarios de Dios, enviados. Y a nosotros, sus mensajeros, sus emisarios, Dios nos comunica, nos da a conocer eso que da a todos. Si Dios ha querido sacramentos, es para que nosotros, sus enviados, vivamos conscientemente lo que los demás viven sin saberlo. Su regalo.
Como yo recibo junto al amor de mi esposo, junto a su amor callado de todos los días, su caricia, su gesto que me hace falta para saber de su presencia, de su cariño.
Como recibimos el apoyo silencioso y constante del amigo, y a veces, además, el calor de su apretón de manos que nos dice, yo estoy aquí, contigo. Sabemos que hay una gracia que llega secretamente a todos los hombres, sin que ellos lo sepan, por el sacramento de deseo.
Bueno,
Y a nosotros Dios nos da esa misma gracia. No una diferente, no una mayor.
Sí, claro que sí, la misma. Pero nos la da con el signo, nos la hace conocer, nos la manifiesta, nos la expresa.
No para que salgamos corriendo a gritar, ¡hurra! Recibimos los sacramentos, tenemos la gracia, somos los únicos que nos salvamos. No, sino para que sepamos de su amor, porque saberlo nos ayuda, porque nos hace bien.
Ah, solo por eso, porque nos ayuda, porque nos hace bien.
¿Recuerdan aquella canción que nos gustó tanto a todos?
¿La del juicio final?
Bueno, no se llamaba así, pero a esa misma me refiero. ¿Y se acuerdan de la última estrofa?
Es para ti esta canción, tú un extraño para mí, que me miraste con dolor el día que preso caí. Mirada de amistad, la que me diste así al pasar, cuando la gente alrededor su puerta en mi cara cerró. Tu gesto fue como la miel y me lo diste sin dudar. Y hoy lo llevo en el corazón, como si fuera un gran sol.
Fue tan solo un gesto, evoca el poeta. Un leve signo, una mirada al pasar. Pero hasta hoy, ese gesto vive dentro de él. Lo sigue reconfortando, irradiando luz.
Aún hoy lo lleva en el corazón como si fuera un gran sol.
Aún hoy, ese gesto lo ayuda a vivir, a tener esperanzas, a creer en la gente. Lo ayuda a ser mejor.
Lo ayuda a vivir. Pero entonces, si los sacramentos son eso, al final viene a resultar que el cristiano es un privilegiado.
No, ¿cómo? Si justamente te estamos diciendo que...
Sí, ustedes me están diciendo que los sacramentos no son condición de salvación, que los demás se salvan sin eso. Pero, sin embargo, esos signos, esos gestos de amor de Dios, son algo que solo recibimos los cristianos, algo que yo recibo y otros no.
Porque ayudan, Martín.
Sí, ayudan, pero ¿a quién? Me ayudan a mí. Al que los recibe y nada más. A nosotros, los cristianos, que somos los únicos en recibirlos. Entonces, volvemos otra vez a lo de la vez pasada. Al fin de cuentas, los cristianos somos diferentes. Somos unos privilegiados. Dios con nosotros se comunica, nos envía signos. ¡Qué honor nos hace Dios!
Martín, el otro día, hablando de la fe, tú dijiste algo importante. Dijiste, esa fe no se me dio para mí solo. Se me dio para que hiciera algo con ella. Se me dio para los demás. Tú contaste cómo en el momento en que tus compañeros perdieron la confianza y dejaron de encontrarle sentido a su lucha, tu fe los ayudó a seguir firmes. Bueno, los sacramentos, los signos, ¿no nos habrán sido dados también para los demás? Como una ayuda, no para nosotros, sino para que sirvamos mejor a los demás.
También Moisés aquel día en el monte Horeb debe haber dicho, ¡qué honor me hace Dios!
¿Moisés? ¿Y a qué viene Moisés ahora?
¿No te acuerdas, Martín? En la clase de religión, en Historia Sagrada, nos hablaban de Moisés. Moisés también recibió un signo. ¿No te acuerdas? La zarza ardiendo. Un día que llevaba a su rebaño a pastar, vio brotar de en medio de una zarza una llama de fuego. Y vio que la zarza ardía y ardía, pero no se quemaba, no se consumía nunca. Un signo. Y y de en medio de la zarza, de en medio de aquella luz tan luminosa, del calor tan reconfortante que debía irradiar aquel fuego, una voz le habló, lo llamó.
Moisés, Moisés.
Oh, aquí estoy.
Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob.
Y Moisés debe haber sentido una gran emoción, una gran alegría. Dios, ese Dios que viviendo en Egipto había olvidado, seguía existiendo, había vuelto y le hablaba a él personalmente, a él solo. Le salía al encuentro a solas. Había venido a buscarlo especialmente en la soledad de aquel monte. Y a él le enviaba su signo. Lo elegía a él para revelarle el precioso secreto de su presencia, para darle la buena noticia de su amor, para comunicarle su luz y su calor. Moisés también pudo haberse sentido un favorecido, un privilegiado. ¡Qué honor tan grande estaba recibiendo de Dios! Pero Dios siguió hablando. Y entonces Moisés supo.
Moisés, si crees en mí, voy a decirte por qué te he enviado a ti este signo. He visto la aflicción de tus hermanos cautivos en Egipto. Los he oído gimiendo bajo la servidumbre y el clamor que le arrancan sus opresores, el clamor que brota del fondo de su esclavitud, ha llegado hasta mí. He bajado para librar a mi pueblo de la mano de los que lo oprimen. Ve, Moisés, yo te elijo. Yo te envío para que saques a tus hermanos oprimidos de Egipto. Te están esperando. Ve donde ellos y les dirás: el Dios de nuestros padres me ha dado un signo, me ha hablado y me ha enviado a ustedes para liberarlos.
Y Moisés recibió aquel signo, aquella luz que llenaba de esperanza el corazón, aquel calor que retemplaba el alma. Pero con ellos recibió una misión. Y ahora seguía sintiéndose alegre, pero al mismo tiempo sobrecogido. Debía presentir que si cumplía su misión, si hacía pasar aquel calor a sus hermanos, si transmitía aquella luz, Dios lo bendeciría. Pero si fallaba, si se echaba atrás, traicionaría a Dios y a sus hermanos. Y entonces aquel calor reconfortante se le convertiría en una hoguera en la que ardería para siempre. Y después de todo, Moisés era un ser humano. Lindo honor el que le hacía a Dios. Vivía tan tranquilo hasta entonces. Estaba tan bien en Egipto, criado por la princesa como un hijo, casado con una dama egipcia. Y ahora tenía que dejarlo todo, exponerse a mil peligros, ponerse al frente de los oprimidos, enfrentar el poderío del faraón, vivir quién sabe cuántos años errando en el desierto. Y todo porque Dios lo había elegido, porque había recibido un signo. Ahora era responsable. Responsable ante Dios por la suerte de sus hermanos. Responsable de todos los que no habían visto el signo, pero lo esperaban oscuramente en la angustia de su opresión. Era el enviado, el emisario, el portador del signo. De él dependía ahora que aquella luz de esperanza siguiera brillando, que aquel fuego de libertad ardiera sobre la tierra.